El mensaje de hoy se titula El matrimonio, amor y respeto. Está basado en Génesis 2, 23 al 24 y en Hebreos 13, 4. Como todos sabemos y hemos siempre dicho, no lo vamos a repetir mucho hoy, solo un poco. El matrimonio ha sido instituido por Dios con el propósito de que la pareja se ame y se respete. Ese es uno de los propósitos, hay muchos. Otro de los propósitos es que la pareja disfrute de crecimiento. No solamente debe crecer su familia, porque ya cuando se casan un hombre y una mujer, un joven y una joven, y aún no tienen hijos, ya es una familia. A veces una pareja llega sin tener hijos porque no pudieron, sigue siendo una familia. Pero también para que disfruten del compañerismo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Se requiere que haya un compañero o una compañera de manera especial. Hay amigos y amigas, hay familiares que viven con nosotros muchas veces, pero no es lo mismo que tener a una persona íntima al lado de uno. Que uno disfrute de esa persona y que esa persona prolije cuidados y uno pueda también dar cuidados a ese otro ser amado. Un cuidado solidario, no simplemente porque tengo la responsabilidad de cuidar, sino porque deseo cuidar, porque me preocupo, porque no puedo estar tranquilo o tranquila cuando veo que mi compañera, mi compañero, según sea el caso, no se encuentra bien. La esposa necesita ser amada, amén. Amén. Escuché una vez a un pastor decir que las mujeres no tienen amor. Que los que tienen amor son los hombres. Porque Dios, y que le dijo al hombre, ama a tu esposa. Y a la mujer le dijo, sométete a tu esposo. Pero yo quiero contradecir esa tesis y decir que hay amor en cada pareja, en cada persona, hombre o mujer. Y que uno a uno le mandaron amar y al otro a sujetarse. Pero ¿quién se va a sujetar si no ama? Hay que amar para sujetarse. Una sujeción sin amor no tiene sentido. Así que la mujer necesita ser amada. Se dice que Dios creó a la mujer hablando un idioma que ellas dominan a la perfección. Y esto sí lo creo. Es el idioma del amor. Es el idioma del amor. Las mujeres aún cuando no digan una palabra amorosa, se siente el amor en el trino de su voz, en sus gestos, en sus ojos. Al hombre le cuesta un poco más y a veces tiene que comprar una sortija o un vestido o un regalo para manifestar ese amor. ¿Por qué el esposo, la necesidad del esposo es ser respetado? El hombre quiere ser respetado en todo lugar. Aunque la mujer exija respeto, quien quiere más respeto es el hombre por su calidad de hombre. Amor y respeto son los ingredientes que hoy vamos a usar en esta comida. Hermanas, hermanos, amigos y amigas presentes, la naturaleza del matrimonio radica en el corazón de Dios y nada más. Nada más. No busque la naturaleza del matrimonio en otras cosas. Solo está en el corazón de Dios. Vamos a buscar Génesis 2:18. Después Dios, el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. A su medida. Damas que están aquí casadas, ustedes son la medida de la ayuda que su esposo necesita. No más ni menos. No más ni menos. Usted conoce esa medida. Su esposo no tiene que exigirle más ni menos. Usted sabe cómo va a vivir con él. El hombre conoce de su soledad y debe entender que esa soledad es la que tiene el espacio que ocupa solo su esposa. Solo su esposa, para hacerle compañía y llenar ese espacio de soledad. Ya no será más soledad. El versículo 23 del mismo capítulo dice: entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. En una versión mucho más antigua y apegada a los originales dice: será llamada varona porque del varón fue sacada. Así que varonas, ustedes son muy especiales. Porque dice el versículo 22 que con la costilla que sacó del hombre, Dios hizo a la mujer. Dios no hizo a la mujer de un hueso de los pies, como para figurarse de que el hombre la tenga pisoteada. Ni tampoco la hizo de un hueso de la cabeza, para que la mujer no esté nunca por encima de su esposo, porque es la cabeza del hogar, él y nada más. Pero la hizo de una costilla, cerca del corazón del hombre, para ser amada, para ser protegida, para ser cuidada. El versículo 24 dice que Adán sigue diciendo: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, debe dejar a su papá y a su mamá donde están. Hay que salir de la casa de papá y de mamá y fundar un hogar afuera. Y no estar dependiendo de las órdenes de papá y mamá. Los principios ahora van a ser otros, los valores de la familia van a ser otros. Y aunque fueron muy buenos los valores de papá y mamá, única y exclusivamente los nuevos valores son los que van a estar en el hogar. Y tienen que ser puestos de acuerdo, padre y madre. Así que con todo esto hemos hecho como una especie de ensalada, ¿verdad? Pero una ensalada bien ordenada, donde todo está en su sitio, donde cuando usted la ve, le provoca. Es una mezcla de cosas, porque el matrimonio es una mezcla. Vamos a ver en qué consiste la mezcla matrimonial. Repito: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El primer elemento que vemos es que el matrimonio es una institución divinamente ordenada. Dios fundó el primer hogar del mundo y unió en matrimonio a la primera pareja. No es una institución fría, es una institución viva. Es una institución que fue creada por Dios y fue bendecida por Dios. La unión natural, una unión natural, es parte de esta mezcla. La naturaleza de ambos sigue siendo la misma: un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Ahora bien, siendo un hombre y una mujer, va a existir una atracción física entre los dos. Debe existirla. Porque dice que los dos serán una carne con capacidad de procrear. y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. ¿Cuál será la familia que está dispuesta aquí a seguir llenando la tierra? Hace años tuvimos una familia acá que era muy numerosa. Así que cuando llegaba ella con sus hijos, su esposo, el Día de las Madres, ella llenaba casi todo el espacio. Una unión natural, una sola carne. Una sola carne en hebreo se refiere a personalidad. Una personalidad que cumple con la relación conyugal, una personalidad que cumple con el amor y con el respeto. Son dos que cuando son analizados por la gente, ven uno solo. Un matrimonio debe ser eso. Un hombre y una mujer que cuando son analizados por sus hijos, por su familia, por la gente, están viendo a uno solo. Pero en esta mezcla también hay una unión exclusiva, no solo una unión natural. Una sola carne subraya el hecho de que somos hechos para una unión matrimonial a la vez. Monogamia, una unión monógama. Hombre y mujer, mujer y hombre. No más de un hombre, no más de una mujer. Es exclusiva. Así lo hizo Dios. Dice la palabra de Dios en primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una mujer que no es su esposa, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Uy, cuidado, caballeros. Cuidado, damas. Ustedes están hechos, los matrimonios que están aquí, las parejas que están aquí, para tener un solo marido, una sola esposa. Y también es una unión permanente. Existe una cantidad cada vez mayor de personas que se casan por razones no válidas. No válidas. Y para construir un matrimonio no se puede el hombre y la mujer casarse por una relación no válida. ¿Por qué? Porque una relación no válida, o sea, una relación que no esté fundada en el amor, que es el vínculo perfecto, va a llegar y terminará en una separación donde la pareja va a sufrir heridas emocionales y morales y afectará a sus hijos, que serán las víctimas inocentes de este error. ¿Es esto lo que Dios quería cuando instituyó el matrimonio en el Edén? ¿Qué va? Claro que no. Dios quiere que el matrimonio sea una decisión que se haga con cuidado y con una debida preparación que incluya la búsqueda de la voluntad de Dios mismo al respecto. Padres aquí presentes, preparen a sus hijos para que sus hijos busquen la pareja ideal. Muchachos, jóvenes, no busquen cualquier pareja. Básense en los principios que están en la Biblia y pídanle a Dios su opinión. Él no se equivoca jamás y ustedes serán felices toda la vida. Debemos tomar en cuenta, para poder tener una buena mezcla matrimonial, una unión de amor y respeto, pero también una relación trilateral de los cónyuges. ¡Wow! Este ingrediente de la ensalada no lo conozco. Relación trilateral. Rápidamente. La relación con Dios es la primera relación, es la primera parte de esta relación trilateral. Dios sostiene una relación desde la creación, Él la sostiene, no nosotros, con el ser humano. Dios es el único que es capaz de sostener la relación con el ser humano. Ni usted ni yo somos capaces de hacerlo. Él creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y aunque neciamente el hombre ha rechazado a Dios en el transcurso de su vida, no obstante, cada hombre y cada mujer, sean o no sean creyentes, están en las manos de Dios. Dios los salvará o Dios los llevará al lugar donde ya ellos se han condenado. Dios es el que salva, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si el hombre se convierte a Dios, su relación con Él será valiosa. Convertidos a Cristo, tendrán una relación espiritual y espiritualmente íntima, muy valiosa y correspondida, porque Dios les va a corresponder en esta relación. Y por ende, al relacionarse con Dios de esa manera, el hombre será capaz de relacionarse con sus familiares, con su esposo, esposa, hijos, con sus semejantes, con todos, sobre todo con sus hermanos en la fe. La relación entonces con Dios es la primera parte de esta relación trilateral. La segunda parte de esta relación trilateral es la relación consigo mismo. Debe ser una relación estable esta relación consigo mismo en lo que respecta a estar seguro de sí mismo, a saber actuar frente a los problemas y circunstancias, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a saber tomar decisiones para el éxito o para el fracaso, saber escoger a sus amigos y a su cónyuge y estar seguro de lo que quiere y de lo que le conviene y de lo que no le conviene. Esa lista está rápida, espero que le hayas quedado algunas, sobre todo aquellas en las que estoy fallando. Esta es la relación consigo mismo, la relación consigo mismo, seguridad en sí mismo, saber actuar frente a los problemas, diferenciar entre lo bueno y lo malo, tomar decisiones, escoger sus amigos, sus cónyuges y estar seguro de lo que usted quiere. Pero sobre todo, estar seguro de lo que usted necesita. Oído. Y eso es de manera individual. Pero si ambos, de manera individual, están actuando de esa manera, ay, eso será un engranaje perfecto. Bien, bien engrasado. Allí estarán los dos. Y por ende, pasaremos a la otra parte de la relación trilateral, que es la relación matrimonial. Hermanos, Dios quiere ser el centro de toda unión conyugal, ser la meta de todo hombre y de toda mujer frente al matrimonio. La relación con Dios es el círculo matrimonial que va a fusionar la unión de la pareja en un vínculo que la va a fortalecer. Por ejemplo, este pañuelo se compone de un sinfín de miles de hilos, ¿ok? ¿Correcto? Él está compuesto de un sinfín de hilos. Si usted habla de él con mucha fortaleza, va a ser difícil que usted lo pueda rasgar de esta manera. Va a ser muy difícil. Pero si fuese un solo hilo, rápidamente se va a romper. Si fuesen dos hilos, va a ser un poco más resistente, mas sin embargo, hay un tercer hilo que lo va a hacer indestructible. Un matrimonio se convierte de tres hilos: Dios, hombre y mujer. Así que el círculo matrimonial es de tres personas: Dios, hombre y mujer. Que no entre una cuarta. Que no entre una cuarta. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12: Una sola persona puede ser vencida. Estoy parafraseándolo, lo van a encontrar diferente en sus Biblias, escrito diferente, pero esto es lo que quiere decir. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil las derrotas. Unan su fuerza, iglesia. Una su fuerza, amigo y amiga. Una su fuerza, matrimonio con Dios. Que sea Él la fortaleza de su hogar. Una cuerda con dos nudos se rompe en el medio. Pero si usted hace un nudo en el medio de la cuerda, no se romperá jamás. Debemos tomar en cuenta entonces, para poder tener nuestro matrimonio una unión de amor y respeto, la mezcla matrimonial, la relación trilateral de los cónyuges y, en tercer lugar, el código de respeto. El código de respeto. El código de respeto se compone de dos cosas. Bueno, de muchas cosas. Yo voy a hablar solo de algunas aquí porque me gustaría tener más bien una conferencia larga de 2-3 días. Comunicación y comprensión. Vamos a buscar rápidamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. En Mateo 12, versículos 35, 36 y 37. Me parece que ya estoy por llegar. Perfecto. Dice la palabra de Dios en el 35. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Subrayen eso ahí, es muy importante. La comunicación, hermanos y hermanas, amigos presentes, no consiste en charlar nada más. ¿Cuántos borrachos no se unen en un bar para charlar? ¿Cuántas mujeres se ponen a jugar cartas y a sacar chismes, no propiamente de las cartas? ¿Cuántos muchachos se ponen en una esquina a florear a las muchachas que ven pasar y hablar muchas veces muy mal de ellas? Charlar no es comunicación. No, será parte de comunicación. Pero hay quien vive la vida hablando de los demás, mas no comunican nada efectivo. Las palabras que muchas veces se dicen entre las parejas, aún con los hijos, puede tener y traer reprobación. O puede tener justificación, según sea lo que se diga, según sea el tema que se hable. Tengan cuidado cuando hablan frente a sus hijos algunos temas que solamente ustedes como pareja deben hablar. Hoy, la mayoría de las parejas casadas, escuchen esto, atención, oído al tambor, gastan mucho menos de 20 minutos por semana en una conversación seria. Estos son encuestas que se han hecho, estos son estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos. Menos de 20 minutos semanales, menos de 20 minutos semanales en conversaciones serias gasta una pareja. Una causa principal de esta falla es el tiempo ocupado para hablar y el tiempo ocupado para entretenerse. Televisión. Vaya usted a ver cuántas películas hay ya. Decía una persona, estoy pagando $40 mensuales por el cable y solo veo 5 o 6 programas. A veces en 2 o 3 canales. Y estoy pagando alrededor de 300 o 400 canales. Y sin embargo, nos plasmamos frente al televisor. ¿Saben que es algo malo? Acostarse a dormir, y me lo digo a mí mismo, porque cuando mi esposa ya está dormida, yo no puedo dormirme todavía. Mi sueño llega más tarde, pero el televisor muchas veces me acompaña. Ok, confieso que no es viendo cosas que no debo ver, pero son cosas interesantes. A veces el sueño me está venciendo y tengo que apagar la televisión y dejar las cosas interesantes porque ya tengo que hacer todos los ejercicios que tengo que hacer antes de dormir. Y algunos de ustedes conocen tantas cosas que tengo que hacer antes de dormir, antes de poner mi cabeza sobre la almohada y apagar la luz. Todo eso que tengo que hacer, pastillas, esto, lo otro, me quita un tiempo, unos minutos, hasta que el sueño vence. Pero quiero hablarles a ustedes ahora, y es algo que nos está matando la vida. Es algo que nos está quitando nuestra vida familiar. Aquí está apagado, espero que lo tengan apagado para que no vaya a sonar. Hermanos, el tiempo que tomamos con nuestro celular, nos sentamos a la mesa y a veces confundo el cubierto que tengo que usar para comer mi comida o la servilleta con el teléfono. A veces los niños están comiendo y lo tienen así, viendo lo que no deben ver en ese momento. Son cosas sanas, pero no las deben ver, están comiendo. Ya se acabaron las conversaciones de sobremesa. Ahora los celulares nos ganaron. Y cuando nos visitamos como familia, estamos todos en el recibo de la casa, en la sala, frente a nuestros celulares, mas no cara a cara, hablando de cosas interesantes como familia. Si se acerca uno de nuestros hijos, estoy con mi tablet o con mi celular y le digo a mis hijos, un momento, espérate, ahora te atiendo. Y lo regaño después cuando lo veo que está pegado del celular o de la tablet mucho tiempo. La vista de nuestros hijos se está dañando. No lo sabían. Mi retinólogo me lo dijo. La vista de nuestros hijos se está dañando. Hay células, mejor dicho, neuronas en el cerebro que se están quemando. Hay problemas en los nervios oculares. Hay una cantidad de situaciones que dañan la vida del ser humano solo por estar pendiente de un teléfono. Hasta lo usan cuando están manejando. Hermano, hablen. Apaguen sus celulares. Yo espero que hoy cuando estemos comiendo sobre estas mesas y celebrando este día tan precioso, los celulares estén apagados. O si están encendidos, estén en su bolso, damas, o en su bolsillo, caballeros, y no sobre la mesa. Hablen cosas objetivas. Hablen cosas inteligentes entre ustedes y con sus hijos. Hablen cosas interesantes. Hablen con seriedad como adultos y no como infantes. Me sorprende que algunos niños tienen conversaciones que son mucho más interesantes para hablar con ellos que para hablar entre nosotros. Cuando hablen, respóndanse con sinceridad. Escúchense con atención. Apaguen la televisión cuando estén hablando. No dejen interrumpirse por un ring de un teléfono. ¡Apáguelo! Al fin, su matrimonio, su hijo, su familia, es más importante que su trabajo, es más importante que su jefe. Esto crea conflictos si no se atiende. Y de hecho, ya tenemos los conflictos en nuestros hogares. Ya los tenemos. Proverbios 6:2, hermano, por favor. Te has enredado con tus propias palabras. Eres cautivo de tus propias promesas. Oh, cuidado con lo que hablas y de la manera como lo hablas. Porque el conflicto está allí. Pero hay algo que está detrás de ese conflicto que puede ser muy malo o puede ser muy bueno. Siempre hay conflictos en nuestras vidas, siempre hay conflictos en el matrimonio y más entre miembros de la familia. Pero detrás de cada conflicto hay una buena solución o hay una mala solución. Hoy vamos a escoger la buena, no quiero tocar las malas. Hoy la lista es más grande. ¿Cómo vamos a responder de manera positiva ante cualquier conflicto? Ya lo dije, con una buena comunicación en primer lugar. Una buena comunicación. Solo hay un camino. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Un camino para lograr esto. Dice: ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, esposos aquí presentes, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Ustedes, hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Uy, pastor, necesitamos que nos explique cómo hacer todo eso. Sí. Más adelante, en otra oportunidad, tendremos la explicación. Pero solamente quiero decirles algo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque lo entendimos. Solo que hay que abrirse más y escarbar más en la Biblia para poder rellenar todos estos puntos tan importantes. Esposos, esposas, hijos, padres. Solo hay un camino que nos indica que la comunicación debe ser multidireccional. Esposo, esposa, padres, hijos, multidireccional. No un monólogo de regaños, no un monólogo de palabras que ofenden, de padres a hijos y de hijos a padres, de esposo a esposa. No, es multidireccional, es hablar y esperar respuesta. Todo buen hablante tiene una comunicación con una persona que luego que está escuchando y que luego va a responder. Esta comunicación debe ser una comunicación con muy buena actitud, llena de palabras mágicas. ¿Saben ustedes cuáles son las palabras mágicas? Gracias, lo siento, por favor, mi amor, me equivoqué, te amo, confío en ti, confía en mí, por favor, tenme paciencia, ayúdame, yo te quiero ayudar, no sé qué me haría sin ti. Hace 32 años me robaste el corazón. Te amo. 34. Yo saqué mal la cuenta. Hermanos, hermanas, la vida es esto. Si nosotros la endulzamos, no será más esto, será algo más precioso. La vida es difícil, la vida es problemática, pero la vida necesita buenos condimentos, una buena mezcla, pero sobre todo santidad. Para terminar, Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. La santidad y el matrimonio son cosas que deben andar de la mano. El matrimonio no debe prevalecer, no, en el matrimonio no debe prevalecer la mediocridad, pero sí debe hacer lugar para la santidad. Apartar toda inmundicia que este mundo hace entrar en nuestra vida matrimonial. La vida de la pareja se cierra en la intimidad de su propia relación. Su relación debe ser sana si Dios es quien es el centro de ella. Si una persona lleva una buena relación entre sí, eso se proyectará a sus hijos y ellos aprenderán por el ejemplo. ¿Das un buen ejemplo a tus hijos como pareja matrimonial? ¿Das un buen ejemplo a tus hijos en tu relación con Dios? Si es así, entonces, qué felices hijos tienen. Habrá santidad en la familia. Si no es así, hay que buscar ya la solución y empezar a trabajar en eso. Y empezar a trabajar en eso. Porque la santidad y la familia van de la mano. Se cuenta una alegoría, hermanos, rápidamente. El diablo tocó a la puerta de un hombre, de la casa de un hombre. Cuando el hombre abre la puerta y ve que es el diablo, se la tira, pero el diablo le pone la mano en la puerta y le dice: espérame, dame una oportunidad, no voy a hacerte daño, solamente quiero mostrarte algo que sé que te va a gustar. Deja solamente que entre la punta de mi nariz. Solo la punta de mi nariz, más nada, yo no voy, solo la punta de mi nariz. ¿Qué te parece? Abre la puerta, pero solamente voy a meter la punta de mi nariz. Y efectivamente, el hombre abre la puerta, el diablo metió la punta de su nariz, pero entró de espalda. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque la punta de la nariz va a entrar, pero el diablo va a entrar de espalda para que su punta sea lo último que entre. Y va a destruir tu matrimonio y va a destruir tu hogar. Efesios 4, 25, 27. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No den lugar al diablo. De esta manera tan sutil e inocente, el mal entra en nuestras casas. Sin que nos demos cuenta, ya el mal está sentado en nuestras mesas. Sin que nos demos cuenta, el mal está comiendo junto con nuestros hijos. Sin que nos demos cuenta, el mal está en nuestras conversaciones, en nuestra vida íntima, en la habitación de nuestros hijos, y acaba con nuestro hogar. Así que hagamos caso de la palabra de Dios. Padres, cuidado con lo que sus hijos están viendo en las computadoras en su hogar. Pónganle protección a las computadoras para que sus hijos, cuando ustedes no estén viendo cosas que no son las correctas. Si ustedes no ponen esta protección, ustedes se van a lamentar. Así que si usted no sabe hacerlo, pregunte a un técnico cómo se hace. Aquí hay uno que les puede decir, y él podrá enseñarles a ustedes cómo poner el parent, la protección del padre en el computador. Debemos tomar en cuenta, para poder tener en nuestro matrimonio una unión de amor y respeto, debemos tomar en cuenta que hay una mezcla matrimonial importante, que hay una relación trilateral con Dios, con la esposa y el esposo, que debe haber un código de respeto y, por último, debe haber santidad en la familia. Mas todo esto con amor y respeto. La voluntad de Dios para una buena relación matrimonial y familiar es esto y mucho más, que debemos aprender y así tener una cuerda de tres dobleces. Puestos de pie, por favor. Padre, no es sencillo hacer una familia en el día de hoy. Formarla, levantarla. Los costos económicos no cuentan realmente. Puede costar mucho dinero, pero cuesta mucho más moral y espiritualmente. Ayúdanos a levantar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con decencia, con amor, con buen ejemplo. Que nuestros nietos y nietas puedan ver en el futuro una luz que brille en el horizonte de sus vidas matrimoniales y recuerden a sus padres y a sus abuelos dándoles el buen ejemplo. Pero sobre todo, que podamos tener una preciosa relación contigo donde no haya nada oscuro de nuestra parte. Ayúdanos a amar y a respetar. En el nombre de Jesús. Amén.